Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana, aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, con muchas cosas, un poquito agobios. ¿Por qué? Pues porque el reto que ha puesto hoy cuenta de Twitter, Carlos Honorato, es difícil.
Es difícil, sí, yo lo reconozco.
Están pensando los oyentes, pero ¿cómo vamos a saber, en qué país está?
Si somos de secano.
Un trozo de costa con un faro que aparece ahí. Que no hay ni una banderita, ni no, no se ve una matrícula.
Te voy a dejar una banderita por para Dios. Que lo veas la banderita.
Por Dios.
Pues no. Hay a que ver. Quedarse con algún detalle. Bueno, a lo mejor hay algún detalle. Y puede ser la costa, digamos, del Reino Unido, puede ser la costa de Irlanda, puede ser la costa de Francia.
No por poder.
Sí, bien. Solo de estas tres.
Bueno.
Hay que mirar la foto, está en Twitter, en @buenosdiasom, y quedarse un poquito con algún detalle y decidir si
detalle.
Está en el...
¿Cómo que va a quedar con la geología de la zona?
Oye, pues ampliar un poquito y a lo mejor pone I love no sé qué en alguna de las rocas.
Ya, bueno.
No lo sé. En todo caso, te digo que hasta ahora la opción menos votada es la del Reino Unido.
Bueno.
Con el 22%. Le sigue la de Irlanda con el 33%.
Sí.
Y en cabeza está la France, 44%.
Points. 44 points.
Era point, ¿no? Point. Point. Point.
Sí. ¿Cómo se dice 44 francés?
Espérate, que ya se me ha olvidado.
Espera, Martín Romo.
Quatre-vingt-quatre.
Sí, sí. No, point. Pero quatre-vingt son point. 80.
¡Ah, qué lío!
Porque mira, ellos 40, el 80 es 4 veces 20.
Sí,
entonces
pues,
le llaman. Catalan es 80.
Mira,
pues me ha venido así.
De algo me acuerdo del francés, ¿eh? Menos mal.
Me ha venido como.
Cagant.
¿Eso qué es?
Sí,
cagant. Cagant en francés.
¿No querías trabalenguas?
Cagant. De verdad.
El bouquet de bouquet, cagant.
Bueno, que...
Me gustaría pagarte 40 francos.
¿Eso es lo que has dicho? En fin. @ buenos días, es nuestra cuenta de Twitter. Ahí entráis, observáis la foto con una casita. Bueno, casita. Ya me gustaría a mí.
Chocita,
un faro, chocita. Una costa preciosa y hay que decidir...
¿Dónde
¿En
está?
Qué país de Europa
Eso
se
es.
Encuentra este bonito lugar?
¿Reino Unido, Irlanda o Francia?
Venga, votamos por el que creemos que es el bueno y luego a la 1 menos 5
doy la solución.
Sabremos si hemos acertado o no.
Perfecto.
De aquí a la 1 menos 5 vuelves.
Voy practicando el francés.
Venga.
Cagant,
eso suena fatal.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sergio Martín Romo.
Aquí estamos, muy buenas.
Bueno, que tu trabalenguas... tengo varios oyentes que dicen que el trabalenguas que has dicho es, en fin, algo muy pobre para un medium de oyentes. Que tendrías que haberte esmerado un poco más.
Es el primero que me ha venido a la cabeza.
Pues eso no es ni un trabalenguas ni nada, hombre.
Yo odiaba uno, que es que no me sale, es que además no sé, no sabría decirte cómo era, el de... Como mucho coco, pago poco coco, algo así. No sé cómo era ese, no se acuerda
del coco.
El trabalenguas del coco.
Como coco.
Es que no me acuerdo cómo era, siempre lo odiaba. Es que claro, si no me acuerdo cómo es el original, no me sale, pero es como poco coco. Poco coco compro, algo así era.
Es verdad, sí. Era una de esas del coco. Comprar cocos, vale. Bueno,
si alguien se acuerda, pues y se anima que nos envíe una nota de voz con. No me lo envíes para que yo lo lea. No, me lo envíes con nota de voz. Porque no sé, porque no me
ya,
sale el
no
trabalenguas
sale.
Del coco.
Bueno, que no va hoy de trabalenguas con los oyentes.
No.
Va de otra cosa, pero antes de plantear el tema nuevo, vamos con capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer.
Recordemos.
Antes de Rodrigo, que me envía imagen con el trabalenguas del coco.
¿Qué? ¿Con un coco?
No, el trabalenguas del coco.
Sí.
Encima se ha sacado de la página Pequenet, que se supone que es para niños. Y a mí no me sale. Gracias, Rodrigo, por el envío, pero anímate, Rodrigo, y envía, grábate. Nota de voz.
Lánzate.
Diciendo el trabalenguas del coco. Dicho lo cual, vamos a recordar los mensajes que se quedaron ayer pendientes. Esos mensajes en los que los oyentes nos contaban esa vez que tuvieron que aguantarse, que se les hizo largo e interminable, porque vinieron ganas de ir al servicio y se tuvieron que aguantar. Y aguantaron lo máximo posible. Entre los mensajes que leíamos ayer estaba el de Marcos. Yo te refresco la memoria, Eli.
A ver, refréscame, sí.
Por si hay un oyente también que no lo escuchó ayer. Marcos ayer nos daba los buenos días, además lo hacía con muchas admiraciones. Yo lo leía con mucha energía. ¡Buenos días!
Muy bien.
Él nos recordaba que los viajes largos siempre cogía pasillo. Que tenía libertad para ir al baño sin molestar.
Sí.
Y que lo pasó, pero la verdad que lo pasó mal fue en un examen en la carrera. ¿Te acuerdas? Que nos contó que le entraron ganas tremendas de ir al servicio, pero que tuvo que esperar porque el profesor así lo determinaba o era la normativa en el aula, que hasta que no entregase o se recogiese el último examen, nadie salía del aula para ir al servicio.
¡Qué duro!
Él nos contó además que había sacado buena nota, que aprobó todo eso. Porque le entraron las ganas y se concentró. Pues a raíz de este mensaje nos saluda Miriam. Nos da los buenos días y ella también le pasó algo parecido en un examen, ¿vale? Pero ella sí que no podía aguantar las ganas.
Ya.
Entonces llegó a la última pregunta, nos cuenta Miriam, y que tuvo que contestar la pregunta de manera muy esquemática.
Claro.
Con datos. Dice, dejé ahí ideas para que viese el profesor que me las sabía, pero sin desarrollar porque
No podía más.
Y le puse, no desarrollo del todo porque mi vejiga no aguanta más.
Ya.
Y se lo puso al final del examen y ella se fue al servicio.
¿Y aprobó?
Bueno, entregó el examen. Dice, sí, que le he preguntado que sí aprobó. Dice, sí, que aprobó y con bastante buena nota porque el examen estaba de 10. Aunque la última pregunta, claro, no la completé de manera tan brillante. Rosa, desde San Fernando. Dice que ella tenía unas ganas de hacer pis irrefrenables. Así las califica ella.
Fíjate.
Irrefrenables.
Sí.
Cuando le entraron estas ganas, nada más ponerse el vestido de novia.
Vaya, por Dios.
Dice, solo...
Mal momento.
Solo en pensar quitarme todo para poder ir al baño hizo que... Pues ella se aguantara, se callara. No dijo
qué
nada.
Qué mala ceremonia.
Ella pensó que...
Poca concentración.
Es que sería un poquito los nervios.
Ya.
Pero va a ser que no. Ella tenía ganas de ir al servicio... De verdad. Dice, no veáis el paseo por la iglesia del brazo de mi padre y toda la misa aguantando. Cuando estaba sentada ella aguantaba, pero cuando tenía que levantarse...
Oh.
Claro, pues la cara debía ser un poema. Dice, de ahí, además, de la iglesia, directos a las fotos. Así que le dije a mi padre que por favor parara el coche antes de llegar al jardín donde se iban a hacer
¿en una
las,
cuneta?
Las,
okay. las fotos. No creo, no.
En un descampado.
¿Pero
antes de llegar al jardín
dices?
Donde íbamos a hacer las
¿en
fotos.
¿En un descampado?
Sí, pero aquí me falta un detalle.
¿Con traje de novia?
Dice, ya llevaba demasiado tiempo aguantando. El momento fue de película, mejor no nos cuenta más para no dejarnos con esa imagen, nos pone. Pero yo tengo una duda, Rosa, de San Fernando de Henares.
Sí.
Es decir, ¿qué apañado era tu padre para ayudarte con el vestido?
¿Pero el padre le ayudó con el
no
vestido?
No lo sé, ella sola allí, no lo sé. Yo pregunto, a ver si la tenemos en línea.
O el marido.
El marido.
Recién estrenado.
Ah, claro, que iba el marido, claro. Iba el marido.
Padre ya
claro,
no.
Claro, claro,
¿era
claro.
La vuelta?
Perdón. Claro, claro. El padre fue con ella. Ya, perdón.
Pero qué mal, ¿no? Te quiero decir, el recuerdo del día de tu boda, ¿cuál es? Que me hacía pis. No podía más.
Bueno.
Tuve que parar en un
en la salud, en la enfermedad,
Dios, no.
En los apretones,
también,
en todos los
momentos. En todo.
Miguel dice, os quiero contar que la vez que creía, él utiliza esta expresión, que me lo hacía encima.
Vaya.
Y se me hizo interminable, fue en una acampada. Dice que me vinieron unas ganas tremendas, que ya creía que no podía sacar mis piernas del saco de dormir. Yo imagino que estaban en la tienda, durmiendo en un iglú,
Bueno,
sí, sí, tienda iglú,
porque, bueno,
porque es fácil de montar.
Bueno,
vale,
si lo, lo visualizas.
Entonces,
ahí
le entró, no sé, me parece que esta anécdota pega. A mí me pega que Miguel estuviese de acampada en un iglú. Bueno, él estaba allí, no nos pone cómo era la tienda de campaña. Él estaba allí y le entraron ganas de ir
al baño,
al baño por la noche. Dice que ya le costó sacar las piernas, sacó de dormir, pero no acabó la cosa ahí. La cremallera de la tienda se atascó.
Vaya, por
dice,
Dios.
No
mala
podía
suerte
ni bajarla ni subirla. Desperté a mis amigos, mis compañeros de tienda, y casi a punto de rajarla la cremallera.
Hombre,
al final, no sé cómo tiré, pero se abrió. Eso sí, ellos me decían, Miguel, aguanta, aguanta un poco más y ve lejos. Claro, no vayas ahí encima de la tienda. Claro.
Vale.
Porque imagino que era un iglú.
Aguanta, sé fuerte.
Sé fuerte, sé fuerte. Oye, Rosa nos escribe de San Fernando, de Henares, dice que me ayudaron mi padre, el marido y mi madre, que también venía en el coche.
Pero bueno, todos agarrando el vestido. Por favor, qué número. Rosa, tremendo.
Yoli dice, si ya de por sí es horrible hacerse una resonancia cerrada, dice, imaginaos lo que es estar 20 minutos ahí dentro, supuestamente sin poderte mover y que te entren ganas de hacer pis. Es una de las peores experiencias de mi vida y prometo que fui al baño antes de meterme. Serían los nervios, no lo sé.
Seguro.
Pero fue horrible y cuando me sacaron no podía ni levantarme. Sabía que en cuanto me moviera se me podría escapar.
¡Oh, qué mal rato!
Víctor, él tuvo... vamos, que la vejiga no podía más, nos cuenta en la función de fin de curso. Él dice que se tuvo que salir de escena. Dice, ¿era eso hacer...?
Que estaba interpretando un papel y salió corriendo.
Sí, dice, esa...
Le dejó al otro con la palabra en la boca.
Dice, ¿era eso hacer pis en el zapato de la Cenicienta?
¡Oh,
dice,
era el príncipe!
Él era el príncipe.
No.
Dice, yo solté el zapato y le dije a las hermanastras, probárselo vosotras, ahora vuelvo. Muy digno. Y termino con Mike.
Y con leotardo. Es que me lo estoy viendo venir.
Víctor, ¿quién te ayudó, claro, a quitarte? Maika. Y ya con eso termino. Dice, el peor momento de aguantarse es en las colas inmensas de los baños de las chicas. Dice, se pasa tensión hasta que te ves ya dentro de la cabina. La cabina. Dice, a mí me entran ganas siempre de ir al servicio antes de las uvas y lo hago contra reloj para llegar a tiempo. Y nos pone tres caras llorando de la risa y nos manda... 5 besos.
Pues nada, beso también para ti. Bueno, hasta aquí.
Hasta aquí.
Venga, pues aquí.
Las ganas de aguantarse.
Abrimos capítulo nuevo.
Porque vamos a conocer la historia que recogen bastantes periódicos. Yo he leído lo que cuenta y cómo lo relata de Sam, ¿vale?
Ah,
la prensa,
bueno.
La prensa inglesa.
La prensa inglesa de Sam.
Bueno.
Un poquito panfleto es.
Pero bueno, es una publicación del Reino Unido. Una publicación del Reino Unido que recoge la historia que protagoniza Farah Kakanindi.
Con ese nombre volvemos al tema.
Farah Kakanindi. Dix. Bueno, pues Farah Kakanindi es una joven que vive en una localidad, bueno, en una comarca al sureste de Reino Unido, que le tocaba revisión ginecológica. Revisión porque ella ya estaba a punto de dar a luz,
sí,
¿vale? Pero tenía unas revisiones que te ponen previas para ver cómo vas, si te tienen que provocar, si estás con estas cositas.
Sí.
Pues ella tenía que dirigirse al hospital y pidió un taxi, ¿vale?
Muy bien.
Se subió al taxi, tenía un recorrido más o menos de unos 20 kilómetros de distancia, y ella lo que no sospechaba en el momento ni de pedir el taxi ni de subirse al taxi es que a los 5 minutos de empezar el trayecto se iba a poner de parto.
Bueno.
¿Vale?
Vaya.
Se puso de parto, rompió aguas, fue todo tan rápido que su hija, Naya, nació dentro del taxi. El taxista, él iba conduciendo, escuchó, pues como le decía, me pongo de parto, él dijo, ¿quiere que para aquí? Dijo, no, usted siga directo, siga conduciendo hacia el hospital, si me puede hacer un favor, lo que sí, mientras que yo aquí está ya con la respiración, con lo que le habían enseñado ante situaciones imprevistas como esta.
Esto te lo imaginas, ¿no? ¿O no?
No, esto lo relata de Sam.
Ah, bueno. Dice, ¿qué detalle?
No, de Sam pone,
vale.
Ella sola se encargó de todo.
Ah, bueno. bueno, y tú ya, has desarrollado. Claro. Vale, bien, vale.
El periódico pone, la joven de 26 años dio a luz a su hija. Ella se encargó de todo, mientras que el taxista se encargaba de llamar al personal del hospital Stoke Mandeville, situado en Aylesbury.
Muy bien.
¿Vale?
Sí.
Llegaron allí, a pie de aparcamiento, estaban esperando la comadrona, el personal sanitario, para atender a la bebé, revisar a la madre, porque ella ya tenía a la niña envuelta en la chaquetilla que llevaba.
Fíjate.
¿Vale? Me imagino que sin cortar el cordón ni nada, ¿sabes?
Así, hombre.
Claro. Eso lo faltaría ya, que ella ya se hubiese cortado el cordón y se hubiese cautorizado la herida con el mesero del coche del taxista.
No es plan.
Vale. Bueno, dicho lo cual, que llegó allí, todo fue bien, pero llegó el momento en el que le pasaron la factura del taxi.
Claro.
¿Vale? Porque ya es un servicio que, como lo tiene de manera recurrente, lo tiene con una aplicación de la empresa inglesa Arrow Taxis.
Muy bien.
Le cobraron por el trayecto 60 libras esterlinas. Bueno. Al cambio, 69 euros, más o menos.
20 kilómetros, ¿vale? No está mal. Bueno.
Pero además incluían una tarifa extra, un complemento, un suplemento de 30 libras por haber tenido que limpiar el taxi. Limpieza extra de taxi que le cobraban por haberse puesto de parto y luego la empresa haber tenido que limpiar y desinfectar el vehículo.
Hombre, pues no sé qué decirte.
Dice...
Claro, si no el taxista, el hombre, perdería el día. No podría coger más clientes.
Hombre, pero fue un imprevisto.
Taxi hecho un asco.
No, es que coges unos borrachos, perdona. Y luego sabes que va a unos Irenes Papas de la vida y que sabes ahí...
¿Irenes Papas? ¿Quiénes son esos? Pero esta señora, el taxista, ¿qué culpa tiene?
Ella dice, entiendo que hice un desastre, pero es poco descarado haberme cobrado, asegura la mamá de Naya. La empresa de taxis se ha negado a realizar cualquier tipo de declaración al respecto, por lo menos al periódico de DESA.
Ya.
¿Vale? Yo, si fuese...
A ver... Claro.
Si esto hubiese sido en un taxi español, no hubiese pasado.
No, eso está claro. Porque
el
taxista español es otra cosa.
Es el más solidario.
Sí, señor.
¿Sabes?
Pero si lo miras objetivamente,
el taxista español hubiese registrado a la niña en el registro civil y todo.
Hombre, hubiese sido el padrino.
¿Eh?
Y hubiese nombrado
padrino
de la niña.
Claro, claro.
Hombre, todo. Le hubiese regalado a la madre del trayecto. Sí. Todo, porque los taxistas españoles son de otra pasta.
Son así.
Pero objetivamente, inglés, repito, este señor perdió el día de trabajo. Tuvo que estar dándole ahí el estropajo o llevar el taxi a un sitio. Pues claro, desinfecto. Hombre.
Hombre, podía haber utilizado el taxi sin sentar a nadie en ese asiento.
Venga ya, tú coges un taxi y te llega chunasco porque ha habido una señora que ha tenido un niño y lo coges. Venga ya, hombre, que no. Bueno, ¿qué preguntamos? Que podemos estar aquí debatiendo hasta el juicio final.
Hoy queremos que compartáis con nosotros eso por lo que te dolió pagar, te pareció injusto pagar o te cobraron un extra. ¿Por qué te cobraron un extra o por qué te dio rabia pagar algo más?
Algún sablacillo que te han metido,
algo
de más que te han cobrado, estas cosas, ¿no?
Tú cuando diste a luz en el taxi te lo cobraron, la limpieza, sí o no, también.
Mira, si llama alguna oyente que ha dado luz en un taxi, no sé qué, pero con algo te premio, fíjate lo que te digo. 628-091-117, ya sabéis que podéis mandar mensaje escrito o notas de voz. Y podéis hacerlo a través del WhatsApp con ese número o de Telegram también con ese número.
Por la vía que queráis, yo os leo y interpreto y si mandáis nota de voz os escuchamos.
Venga, pues en unos minutos me cuentas.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y 28 minutos de la mañana, llega el momento de abrir nuestra sección con buena planta para hablar de nuestras plantitas con alguien que sabe mucho de ellas, que es Pedro Martín. Muy buenas, Pedro.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Eli. Muy bien y encantado de estar aquí con vosotros y con nuestros oyentes verdes de la radiodifusión madrileña.
Bueno, ya saben nuestros oyentes que esta temporada todas las consultas que nos mandan las agrupamos en el último martes de cada mes.
Sí.
Este no es el último martes de cada mes, pero también es verdad que hacemos caso a quienes nos mandan una consulta urgente que a lo mejor no puede esperar.
Pues o que están agobiados o que no saben qué hacer y antes de que fenezca o que muera esa plantita, pues
claro,
intentamos ayudarles.
Bueno, pues Antonia nos manda foto de una hortensia y una consulta. Dice, buenos días, la hortensia ya debería estar casi pelada, porque siempre se suele pelar en esta época, ¿no?
Sí.
Y en vez de eso está con toditas las hojas.
Muy bien.
Dice, un poco enrojecidas por el frío de las noches, pero está sacando flores nuevas.
Sí.
¿Qué hago?
Bueno, pues dejarla y atenderla en esa necesidad. Como se está alargando ese periodo de fluorescencia, también conviene hacer un apoyo mineral o de abono a esa planta para que no se mermen sus reservas. Se está alargando el periodo de floración, pero con lo cual también hay que incrementar el periodo de abonado, que normalmente ahora estaría en reposo, latente o descansando. Bueno, pues para que esas flores aguanten todavía un poquito más hasta que haga frío y se caigan o se marchiten sus hojas, conviene dar un aporte de abono. ¿Qué abono le echamos a la hortensia? Hay abonos específicos en el mercado, pero también si tenemos a mano un saquito de turba, la turba lleva abono enriquecido, la tierra habrá disminuido donde esté plantada, ya sea en tiesto, en jardinero o en suelo, pues bueno, pues lo muñimos, lo cavamos previamente y mullimos ese suelo y le incorporamos esa turba o ese abono específico que hay para hortensias para alargar y que aguante más tiempo en el tallo esa flor que tiene esta moneda.
No pasa nada por alargarle la vida, que yo creo que es el agobio que tiene Antonia.
Claro, y luego lo bueno que podemos hacer con esa flor que ya marchita, que lo hemos sugerido en alguna ocasión, es cortarla, dejarla secar. Y la podemos tener luego en casa mucho tiempo. Incluso luego la podemos teñir, como hacemos en ocasiones, de colores purpurina, de color rojo, de lo que nos guste, en azul, de lo que nos guste, o que nos vaya a combinar donde la vayamos a poner. Y la tenemos durante muchísimo más tiempo. O sea que adelante con la hortensia y mucha suerte.
Bueno, pues ya está. Antonia, que no te agobies. Todas las preguntas que tengáis, ya sabéis que las podéis mandar a un correo, con buena planta OM, todo seguido, @ondamadrid.es. La enviáis a esa dirección de correo, a poder ser acompañada con una foto. Y al final de mes, el último martes del mes, Pedro responderá a todas esas consultas. Si tenéis alguna urgente, oye, pues con tranquilidad, las mandáis también a ese correo y el martes que viene pues la respondemos.
La atendemos.
Muy bien.
Sí.
Hoy nos vas a hablar del otoño para las plantas.
Sí. ¿Qué creemos que ocurre en el otoño? Que las plantas como que reposan. Bueno, sí, tienen un momento latente de reposo, pero también hay mucha actividad. Fíjate, tenemos los madroños que están produciendo esos frutos tan maravillosos. Los membrillos que están produciendo esos membrillos. Algunas variedades de manzano que siguen produciendo manzanas. Que dice que no es que se acabe el periodo y cerremos la puerta. No, hay muchísima actividad en la naturaleza. Si tenemos frutales, aparte de atenderlos, como estamos diciendo, si son de este tipo, pero si no, también a veces ha producido musgo en su corteza, pues con un cepillito eliminamos suavemente ese aparición de musgo para que no asfixie o no produzca otra serie de problemas a nuestro árbol. Mullimos las tierras porque se han apelmazado por el clima o por una lluvia y la tierra se ha compactado. Bueno, pues mullimos las tierras de los macizos, de nuestras flores, de nuestras jardineras y de nuestros tiestos de la ventana, porque no tenemos espacio para más. Si es conveniente, la renovamos porque a lo mejor ya está agostada de tanto esfuerzo que le hemos pedido durante el verano. Y si no, a lo mejor le incrementamos abono para preparar según lo que vayamos a plantar. Como ya hemos dicho hace semanas, los bulbos de primavera, las plantas de invierno que queremos poner ahora, los brezos, los pensamientos, las prímulas, para tener bonito nuestro balcón, nuestra terraza o nuestro jardín o nuestro arriate. Esas cosas hacemos. También repicamos, como hemos dicho, las aromáticas, porque hacemos esquejes de ellas. Los rosales que se han espigado y que ya empiezan a dar menos flores, pero todavía está produciendo, le hacemos una poda temprana de un terciado. Un terciado es que le quitamos un tercio de ese volumen, de ese rosal, para que no gaste energía y le esté consumiendo, y así no se envejezca tanto, porque luego ya en enero le daremos una poda de formación y de dirección.
Sí.
Todas esas cosas hacemos en nuestro jardín. Y luego, las hojas tienen, ya dijimos el martes pasado, por qué se secaban las hojas o por qué se caían. Pero las hojas tienen una segunda vida, desde inspirarnos para hacer cuadros o para componer composiciones poéticas. También tiene una segunda vida, que es si las recogemos de nuestros frutales, por ejemplo, nos sirven luego para colchar según qué, algunas hortalizas que ya plantamos en nuestro huerto, si tenemos posibilidad, o para colchar según qué plantas y que amortiguen mejor el frío o las inclemencias y la aparición de malas hierbas. También tiene otra segunda vida, que es hacer abono. Yo recuerdo cuando empezaba en esto de la jardinería, hace muchísimos años, iba con mi jefe, mi encargado, que iba con un carrito y un burrito.
Sí.
Íbamos recogiendo las hojas, pero fíjate, las hojas de castaño, que son más ácidas, las amontonábamos en una parte diferente que las de los álamos o las de los plataneros, y luego eso lo íbamos revolviendo y íbamos haciendo abono. Íbamos haciendo distintos tipos de abono para luego según qué cosas abonar. Entonces, cuando tienes espacio, también hay ahora depósitos de compostaje que mezclamos todo y hace una general que también está bien. Entonces, si tenemos posibilidad, lo hacemos así, que siempre hay una segunda vida para el material, que no lo tiremos y sobre todo que no lo quememos, salvo que estemos hablando pues de una enfermedad como puede ser la procesionaria del pino, que solamente en esas ocasiones es cuando lo quemamos en un depósito bien resguardado para que no se propague y demás. Entonces tenemos todas esas tareas. Nuestras plantas de interior, algunas de ellas están en reposo, otras están en flor. Las que no están en flor podemos aprovechar y trasplantarlas si nos lo pide. ¿Cómo nos lo pide? Pues sacamos el cepillo, vemos que tiene una raíz en su entorno y eso nos está indicando, es el semáforo que nos está indicando y que está pidiendo una casa nueva, un tiesto nuevo, que lo pasamos a uno mayor, 2-3 centímetros, nunca más, porque si hacemos una desproporción lo que hará será producir raíces y no producir la parte aérea. Queremos una compensación. Entonces, en esos casos, cuidado. Los que tengan flores, mejor no tocarlos para que no se nos caiga la flor.
Tenemos ahora en floración los crisantemos, por ejemplo.
Sí, las margaritas.
Las margaritas.
Sí, algunas dalias, que también han florecido. Entonces, todas esas...
¿Hay que abonarlas o no? ¿O hay que dejarlas
si
ya?
Si no las hemos abonado antes de la floración, que es lo ideal para consolidar la floración y que nos aguante más tiempo, podemos darle un apoyo. Un aporte que lo podemos mezclar con el agua. Hay abonos para plantas verdes o para plantas de floración. También hemos dicho que el agua nitrogenada, el resultante de hervir nuestras legumbres o de enfriar una botella de vino o de cava, lleva nitrógeno y eso alimenta las plantas. También hemos dicho, y lo volvemos a decir, que los pozos del café ligados y también, entremezclados con el sustrato de tierra, es un abono de liberación lenta. A las plantas les gusta el abono de liberación lenta, o sea, despacito. A veces tenemos que dar uno de reacción rápida, pero porque tienen una crisis o tienen un estrés. Entonces, pero siempre es recomendable lo que es lento, porque la planta se consolida mejor y la planta no tiene prisa. Nosotros tampoco debemos detenerla. Esas experiencias nos las van dando. Yo animo a que la gente experimente, decir, bueno, pues es que tiene esta planta y me ha ido bien, pero quiero probar con esta otra. Atrévete, que te va a ir bien, y si no, nos consultas, que siempre hay un camino para que esa planta prospere.
¿Quiénes tienen la suerte de tener una huertecilla, a lo mejor pequeña, en el
sí,
suelo,
o hortalizas,
o un huerto urbano? Sí, claro, ahora, claro, llega el huerto de invierno.
Sí, entonces ponemos desde rábanos hasta coliflores y todas estas hortalizas de invierno que nos favorecen y que son tan importantes en nuestra dieta mediterránea. Entonces, igual que una parte del huerto, si tenemos extensión, lo dejamos en reposo, lo hacemos en barbecho, que se suele decir, también hay otra que la podemos dar un giro y es utilizar estas hortalizas de invierno. También es conveniente rotar los cultivos, como decimos, no plantar siempre lo mismo y no pedirle demasiado al terreno, porque llega un momento que se agosta, que no puede producir más. Saber qué abono le damos en qué momento, según lo que vayamos a sembrar, y con eso vamos a tener si el clima nos acompaña, vamos a tener una producción próspera. Claro, este año ha habido muchos desequilibrios, porque ha habido mucho calor y entonces no se han naturalizado, no han estado a gusto en nuestras plantas de huerto, lo han pasado mal. Hemos tenido que hacer umbráculos, darles aportes de humedad en momentos que a lo mejor no deberían de tenerlo. En fin, todo eso ha hecho desequilibrios y no ha sido tan próspera la producción de según qué cosas. Pero bueno, estaremos atentos y plantaremos otras variedades que se van consolidando, que son más resistentes a estos climas tan potentes o tan áridos. Y bueno, pues vamos experimentando, sea un huerto o sea un tiesto.
Bueno, pues nada, a seguir cuidando de nuestras plantitas. No nos olvidemos de que son seres vivos. Yo siempre lo digo y por lo tanto hay que tratarlos como tales.
Y la jardinería es como decimos, es como el amor. Si no te vas a entregar plenamente, mejor que no entres.
Exacto, ahí lo dejo. Ya, qué bonito. Bueno, que hoy en vez de adivinanza tienes que decirnos un trabalenguas.
¿Un trabalenguas? Venga, vale. Dejamos
la adivinanza. Día Mundial del Trabalenguas.
Vale, porque venga. Está nuestro compañero que está detrás. Bien. Sí. Romeo plantó una planta de romero por mero deseo en el recreo. La planta creció de cero hasta llegar al cielo.
Bueno, pues no está mal. Mira, tiene que ver con las plantitas, claro. Muy bien.
Así, de bote pronto. Bien.
Bueno, no está nada
nuestro
mal.
Nuestro técnico
pero
nos da la aprobación.
A ver, Sergio,
¿no? No, bien.
Hombre, después de lo que has dicho tú, el de la cuesta, que ha sido un churro de trabalengua.
¿Cómo que
perdona? Un churro de trabalengua.
A cuesta, le cuesta subir la cuesta.
Eso no.
Y en medio de la cuesta va y se acuesta.
Bueno, eso no es un trabalengua.
No está a tu altura.
No. ¿Ves?
Del más fácil al de más nivel, que es el del coco.
A ver.
Que también podías haber atrevido tú con el del coco, que también es parte de...
Lo difícil te lo dejo para ti. Yo soy más
de un árbol, el coco.
Pues ya, está, bueno, también, ¿verdad?
Sí, es que sí, me sale muy mal. El de el que poco coco come, poco coco compra. Como poco coco como, poco coco compro.
¿Ves? Pues no lo ha dicho mal. Un poquito más de velocidad.
Porque estaba pensando cómo era. Porque el problema de este no
estabas,
es de trabar. Es
estabas
que
con tu coco pensando.
Estaba con el coco porque es que no me queda claro cómo era la estructura nunca del trabalenguas.
No, claro, es que ahí es la gracia del trabalenguas.
Ah, yo creía que era de decir las palabras.
Y todo, es
pero
todo.
Pero un poquito más deprisa.
Es velocidad.
¡Qué poco coco comí!
Aumenta la velocidad. Fatal. Pedro, hasta la semana que viene.
Un beso,
hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEA Cup y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, Sergio, ¿qué cuentan los oyentes? A ver.
Bueno, los oyentes están escribiendo mensajes y mandando notas de voz acerca de esa vez que les dolió en el alma pagar por algo.
Vale.
¿Vale? Rodrigo, ¿te acuerdas que nos enviaba desde Aluche, nos enviaba ese trabalenguas del Coco? Él no se ha atrevido a grabar el trabalenguas, pero nos envía nota de voz, ¿vale? Con ese puñal en el corazón y en el bolsillo.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, pues a mí lo que más me dolió pagar fue en un bar, que lo puedo decir, no me importa decirlo, que está en la zona de Lucero, que por el hecho de solamente pedí un café con leche, no pedí ni una magdalena ni nada de acompañamiento, sino un café con leche, pues me cobró por estar en la terraza 1,50 de más, me cobró. O sea, era 1,20 el café, pues más 1,50, pues fíjate, pues 2,70 me cobraron en total por sentarme fuera. El bar El Lucero, puedo decir el nombre, no me importa. Digo, porque si alguno lo está oyendo por allí, pues bueno, pues le damos un tirón de orejas y que escarmiente. Hombre, yo puedo entender que te puedan cobrar, yo que sé, 50 céntimos, 30 céntimos, 20 céntimos por estar fuera. Vale, hasta ahí lo entiendo, ¿vale? El suplemento de terraza. Pero que te cobren...
Ahí está. Que te cobren más por estar en la terraza que por lo que has consumido. Pues sí, la verdad, parece un poquito despropósito. Gracias, Rodrigo.
¡Oli, oli! Es Inma la que nos escribe su energía a nuestro WhatsApp. Dice que ya es Marternes.
¿Marternes?
Sí, Marternes.
Ah, porque mañana es fiesta.
Para algunos de la Comunidad de Madrid.
No, perdona. Sí, para tres. Madrid, Pinto y no me acuerdo qué otro. Pues
Valdemoro,
municipio.
Que muy cerca.
No, hombre, pero es Valdemoro si no es... Los de Valdemoro todos mañana, ¡hala! Sin ir a trabajar, porque tú lo has dicho.
Lo ha dicho el líder Valle en la radio.
No pienso decir esto. Voy a buscarlo ahora mismo. Pero bueno, en el resto de municipios no. Aunque ya verás cómo hay más de uno que se lo coge.
Bueno, depende de dónde trabaje cada uno.
No, esto es así.
Muy bien. Bueno, pues Inma nos daba el oli oli. Nos recuerda que para muchos es martes y mañana domimiércoles.
También.
Claro.
Qué cosa más complicada.
Sí, son como trabalenguas.
Sí.
Susto, nos cuenta ella, algo parecido que lo que nos decía Rodrigo, dice, por cuenta de un bareto, en esta ocasión, de Roma.
Ah, sí.
Dice, nos sentamos, pedimos pizza y bebida, los cuatro, es decir, iban cuatro.
Sí.
Yo interpreto que iba ella con su amorcito y dos hijos, por ejemplo.
Bien, sí.
Y nos cobraron casi... 3 euros solamente por sentarse. Es decir, solamente por sentarte ya era 3 euros.
3 euros, por el gasto de silla.
Sí, como
digamos.
La bajada de bandera del taxi.
Sí,
pues 3 euros solamente por sentarse. Y dice, ella dijo, oye, ¿por qué nos cobráis 3 euros simplemente
por sentarnos?
Y dijeron que era por cubierto.
Ah.
Y dice, pero si es pizza, nos lo vamos a comer con las manos. Dice,
¿qué hombre? 3 euros.
Dice, sí, te cobran por cubierto. Dice, al menos te ponen un aperitivo o unos colines para justificar. Dice ahí, dice, ni pa, ni un pan de ajo ni nada, unos colines.
Unos colines, hombre, sí, sí. Con algo será.
Dice, colín. Aquí, dice aquí, dice ella que aquí, por sí. lo menos, ¿no? En España, sí. cuando ponen el concepto
sí, vale, de cubierto, dice,
un aperitivo, colines, y allí, allí ni un pan de ajo ni nada. Nada, tres euros por sentarte por el cubierto y ya le da igual que la pizzas, ¿vale?
Ya.
Le venga o no. Y bueno. Rosa de Torrejón nos da los buenos días. Mm-hmm. Dice, a mí me cobraron 1,50€
sí.
Por echarle una gotita de más en el café.
¿Cómo dice, una gotita era lo que de qué?
De café.
¿De café?
Debe ser. Dice, 1 euro más por sí. una gotita de café. Porque era lo que había en la café. Ah, vale, que cobraron 1,50€ a Rosa de Torrejón, lo que cuesta un café habitual, pero que no le llenaron la taza, sí. simplemente... Lo que quedaba en la cafetera es lo que había para ella y le cobraron 1,50€ aunque no había... Aunque
pues muy mal, hay no que reclamar. Madrid capital, Pinto y Colmenarejo. Estos son los municipios que tienen fiesta mañana.
Madrid capital...
Valdemorón
o no. La ciudad de Madrid, Pinto...
Claro, has mal metido tú ahí.
No, yo te
ahora los de Valdemoro que se habían hecho la ilusión...
No, vamos a ver, no es porque...
Estarán los pobres compungidos.
Es porque es cosas que siempre te salen de seguido.
Pinto y Valdemoro, ya.
De corrido, Pinto y Valdemoro.
Sí, pues
deberían,
no.
Deberían unificar sus festejos.
Te estás poniendo en contra a la población de los dos municipios. Cada uno tiene el suyo.
Ya Paqui está. Dice, hola, buenos días, un saludo para todos.
Hola, Paqui.
Algo que me da mucha rabia pagar es cuando usa en un restaurante a comer, te cobran sí. todo, el agua, el pan, aunque no lo pides. Dice, me cobren el servicio. Dice, si lo llaman 1 euro por persona por servirte la comida, que en algunos sitios lo llaman el cubierto. También vuelve a insistir,
claro,
lo mismo
lo
Paqui.
Mismo, el mismo concepto.
Y nos, da, nos manda... Tres besos.
Vale.
Buenos días, nos escribe Enrique, dice, a mí me costó y le dolió soltar 1,000 pesetas, todavía se acuerda, se las entregó al sacristán de la parroquia del Viso del Marqués.
¿Qué le dio? ¿Qué pasa?
1,000 pesetas.
1,000 pesetas.
Él fue a visitar la parroquia del Viso del Marqués.
Para los de la ESO, 6 euros.
6 euros. Pues vale. Le dieron esos 6 euros y todavía se acuerda porque de esto hace ya 30 años, me dice Enrique.
Ya, ya, ya.
Fueron a visitar esta localidad.
Está claro. Vale.
Entraron en la iglesia y entonces él se quedó mirando un enorme cocodrilo disecado pegado en la pared.
Espérate.
A ver.
Que la... ¿Pared de la parroquia había un cocodrilo pegado?
Van a esta parroquia del Viso del Marqués. No desconozco, no nos dice Enrique en honor a quién es esta parroquia. No sé si hay una.
Espérate que lo voy
será
a buscar.
A la patrona,
a
la señora de
Wikipedia,
algo,
¿no?
Viso
Dios.
Del Marqués. ¿Vale? Sí. Entraron allí. Había un cocodrilo que le llamó la atención a Enrique disecado. A él, ¿eh? A la mujer no sabemos, pero a él sí. Pegado en la pared. En ese momento se acerca un señor muy mayor que empezó a hablar con la mujer de Enrique. Empezó, dice él, regando sus oídos y que eran del mismo pueblo y contando la historia del animal. Les empezó a contar por qué había un cocodrilo. Entonces, después de soltarles toda la historia, nos pidió, dice Enrique, una limosna para el mantenimiento del templo.
Ya.
Dice, como lo tenía suelto, me hice un poco loco y al final la mujer, que le dio gustar la historia, como lo contó, dijo que había que darle el donativo. Él discutió con su mujer, que no tenía suelto, que le parecía muy mal. Vamos, que estaba bien la historia, pero para 1,000 pesetas no era. Bueno, todo esto con el cura ahí al lado, que el cura estaría pendiente si soltaba las 1,000 pesetas o soltaba las 1,000 pesetas.
Ya.
Al final, soltó las 1,000 pesetas, pero se las dio al sacristán. No, se las entregó al párroco. ¿Vale? Dice que al párroco le cambió la cara, ¿vale?
Ya.
Y entonces ya, pues había, ya tenía donativo.
Pero mira, es que,
la iglesia.
Que lo he buscado en Wikipedia y efectivamente Nuestra Señora de la Asunción, iglesia parroquial de este municipio, lo narra así alguien que ha vivido la misma experiencia que este oyente.
¿Sí?
Abro comillas. Nos recibió un señor bastante mayor que dijo tener 80 años.
Tiene un negocio.
Y ser el sacristán.
Enrique,
en
escucha.
Una pared estaba el cocodrilo disecado de unos
cuatro metros
de largo, madre mía, que parecía que estuviera trepando por ella. El señor nos contó la historia del cocodrilo. Este es el que luego intentaba cobrar. Vale.
¿Le pone 1,000 pesetas también a ellos?
No, el marqués de Santa Cruz lo trajo como mascota en una de sus incursiones por el río Nilo. Cuando creció no lo pudo mantener y después de muerto y disecado lo donó a la parroquia.
Mira, Enrique nos lo cuenta así también. Dice, el cocodrilo era de la mascota del marqués de Santa Cruz.
¿Ves,
murió el animal, el marqués lo donó, pues lo trajeron del Nilo, nos dice.
A ver, también nos
dice,
explicó
brevemente...
Estoy
alucinando, dice Enrique, que le haya pasado más gente.
Ya, pero mira, a Enrique no le dieron lo que a este señor que cuenta esto en internet.
A ver, Enrique, atento.
Que dice que después de explicar brevemente lo del cocodrilo, sí, este señor, sí, sacristán, interpretó cuatro notas en un pequeño órgano con la finalidad de recibir una propina.
Claro, ya. Enrique, soltaste las 1000 pesetas antes de tiempo.
Antes de que tocase las cuatro notas el señor sacristán. Que por lo visto se las tiene ahí, las cuatro notas. No sé, cuatro notas, será así, digo yo que será una pequeña pieza musical o algo.
Rodrigo,
¿no?,
pregunta que cómo se llama sacristán.
No pone el nombre.
Además, no sabemos si será el mismo,
no,
porque
no,
el,
no,
el,
hombre,
el hace 30 años, el sacristán.
Claro, y este tiene... Bueno, a lo mejor tenía 50 años, entonces...
Por cierto, lo de los cocodrilos debe ser algo habitual.
¿Ah, sí?
Porque en San Ginés, nos escribe Inma, la parroquia de San Ginés, también hay un cocodrilo bajo un altar de una de las capillas.
Vaya.
Y en el pueblo del marido de Inma, que es
¿también?
En Cáceres, dice otro. Dice, habría que investigar esta relación iglesia-cocodrilo.
Pues no sé yo. A ver, pero aquí en este caso es un marqués que regala un cocodrilo que ha adoptado. No sé yo, la iglesia
claro,
con
Enrique
los cocodrilos
dice,
no...
A nosotros nos tocó lo mismo en el organillo. También les tocó.
Ah, también les
sí,
tocó.
Sí,
pero
sí,
sería el viso del marqués, claro.
Claro, claro.
Sería el mismo. Ah, o sea que les tocó. Era el mismo.
Era el mismo, era el mismo,
era
el mismo.
Sí.
Pilar Dos Solete dice, maravillosa la iglesia del viso.
Ah, mira.
El sacristán es Pedro, nos dice... Pilar Dos Soletes. Lo explica muy bien. Dice que le explica muy bien y que no le duela a Enrique el haber pagado 1000 pesetas.
Hombre, son 6 euros. Bueno, hace 30 años 1000 pesetas dolían.
Dice don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, tiene un palacio precioso al lado de la iglesia, donde está el archivo de Marina. Nos lo recomienda Pilar Dos Soletes. Oye, Pilar, ¿tú
pues
cuánto pagaste al sacristán? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto pagaste tú a Pedro?
Bueno... Y si no, la gente que sepa que cuando va allí tiene que soltar la propina que lleve suelto.
Pilar,
claro.
¿Qué pieza tocaba en el órgano Pedro?
Como que se va a acordar.
A lo mejor Pilar lo sabe.
Pues si
hombre,
tocaba cuatro notas. Pero... Lo dice la Wikipedia.
A lo mejor era como un concurso que tienes que si adivinas el inicio de la canción que te toca Pedro, te la toca entera.
Calla, que no.
Te la toca hasta el final, ¿sabes?
Bueno,
por 1000 pesetas, ¿qué quieres que te toque?
Bueno, claro. Vamos a recibir una regañina del cura párroco de esta iglesia, Muchos no estamos riendo. Un cocodrilo, 4 metros.
No estamos riendo.
De cocodrilo.
De la situación. Tú
hombre.
Vas, vamos, no estamos riendo. De la situación. Tú vas a una iglesia, no te esperas ver un cocodrilo disecado.
No.
No esperas que a nadie te cuente esa historia.
Ni que
te toque
el
organillo.
Y que tengas que soltarle. El equivalente ahora serían 50 euros,
Sí.
Más o menos.
Con la inflación.
Sí, con la inflación. 50 eurazos. Claro.
Bueno, Pilar, aparte, dice, mira, yo siempre le daba una propina.
Sí.
Al sacristán, a Pedro.
Pero ¿cuántas veces ha ido?
Claro, Pilar,
siempre le daba que pasaba ahí todos los días.
O a lo mejor Pilar conocía la iglesia y cada vez que alguien quería llevarle a un sitio con historias, les llevaba a esta iglesia y daba propina. Ella pone,
vale.
Yo siempre daba una propina y en una ocasión me regaló un escapulario de la Virgen del Carmen. Era un señor muy atento, ¿vale?
Ah, pues mira.
Así que nada.
¿Por qué hablan pasado?
Pues no lo sé, porque a lo mejor don Pedro pues ya ha fallecido.
No lo
o, no,
sé.
O ya no está como sacristán. O ya Pilar no va, ¿sabes?
A ver,
no
¿de cuándo es esto?
No sabe. Bueno,
no sé. Bueno.
Pues nada.
Aquí hay otro que sube, Iglesia conocida por su cocodrilo de 5 metros. Aquí van aumentando los metros de cocodrilo, pues, pero...
Si aumentan los metros, ¿hay que aumentar
no
la
sé.
Propina a pagar?
No sé, pero 5 metros, qué barbaridad.
Bueno, Pilar, aparte de aclararnos que ella también ha estado en esta iglesia del Viso, que conocía también a Pedro, que escuchó la pieza, las notas en el organillo, ella nos cuenta su anécdota con aquello que le dolió pagar, ¿vale?
Sí.
Le dolió pagar en un hotel en Oporto. Dice que les pasaron un cargo extra por el uso de la televisión. Dice, nosotros la pusimos, ellos estaban allí, pusieron la tele, y entonces ellos iban haciendo zapping, iban cambiando de canal.
Sí.
Y resulta que algunos de esos canales, según escribe Pilar, eran de pago.
Ya.
Ella reclamó porque deberían haber avisado de esto o que los canales de pago no estuvieran en abierto.
Ya, claro.
¿Vale? Que tuviesen otro mando, otra forma o que estuviesen codificados de alguna manera. Ella lo argumentó con mucha calma,
sí,
sin enfadarse, y al final dice, no me lo cobraron.
Muy bien, ¿vale? Muy bien. Hoja de reclamaciones, me imagino. Voy a apuntar aquí
o
yo
en la
todo.
Misma
claro.
recepción.
Bien, bien, ¿vale? Bien.
Así
pues
que
bien,
nada.
Hay que hacer valer los derechos
un
de
besazo,
cada uno. Un
Pilar.
Beso, Pilar.
Muchas gracias por todo, por todas las aclaraciones. Además, María Luisa nos cuenta que en un parque en Barcelona, ellos estaban allí pues visitándolo, estaban con los niños y su hija pues tenía que entrar al baño.
Sí.
Vale, y había un baño público grande en el parque, tanto de hombres como de mujeres.
Sí.
Vale, y resulta que el de mujeres había una señora, nos escribe María Luisa, en una banqueta que cuando entrabas al baño te daba un trozo de papel higiénico y un papelito y tenías que utilizar, que tenías que pagar por utilizar el baño.
Ya. Pero,
a ver, pregunta
a
María
Luisa. Un trozo de papel higiénico y un papelito también higiénico. No, quiero decir...
El papelito sería para luego limpiarte las manos, me imagino. O un papelito de número.
O un papelito simplemente diciendo, pague usted. Claro.
O un papelito diciendo, el donativo. O ¿cómo
¿cuánto
era?
¿Cuánto María... papel higiénico te daban?
Claro.
Claro, un cuadradito de esos de, en fin, de los que vienen con el, los puntos.
María Luisa, y en el...
Agujereado.
Los hombres pagaban...
Eso no vale un euro.
¿Los hombres pagaban?
Hombre, también, me
no,
imagino.
Yo pregunto.
Perdona, ellos también. ¿Vosotros también utilizáis papel higiénico? ¿Tengo entendido?
Sí, sí,
¿no?
sí.
Ah, pues por
no sé,
eso.
Pero no sé. Yo pregunto, no sé si en el apartado.
Ya, más. Ya.
Mientras que María Luisa nos contesta a las preguntas que hemos lanzado, vale, te leo el mensaje que nos manda Eduardo. Nos da los buenos días.
Buenos días.
Dice, en esto de cobrar por cobrar, yo quiero aportar lo indignante que me parece tener que pagar por usar también, mira, va con los servicios, en este caso los servicios de la estación sur de autobuses.
Sí.
Aquí en Madrid me parece un abuso tener que pagar por usar el baño yendo a...
ya.
Lo que será si tienes un billete.
Ya, claro.
Sin olvidarnos que cuando te toca comprar algo de comida o bebida, ya sabes que va a ser más caro de lo normal.
Eso está cantado.
Dice, en muchas ocasiones, exageradamente caro.
Más caro.
Sobre todo las botellas de agua de tamaño pequeño.
Sí. Pero eso ocurre en los aeropuertos, ocurre en las estaciones, ocurre en todos esos lugares donde saben que no hay competencia. O lo compras ahí o te quedas sin ello. Es así.
María Luisa nos aclara, aunque es dura de roer, ¿eh?
A
María
ver,
Luisa, ¿eh?
¿Qué
le gusta que le preguntemos.
Ah.
El papelito era para decirte el importe que tenías que pagar y el por qué. María Luisa, ¿cuánto tuviste que pagar?
¿Y por qué?
¿Y por qué?
¿Por cuánto trozo de papel higiénico? Esto va por... Si tú le pides un suplemento, ¿te cobran más? Eso va medido.
Venga, María Luisa, porfa, acuerda, a ver si te acuerdas. ¿Cuánto tuviste que pagar? ¿Y por qué argumentaba la mujer que teníais que pagar por entrar a ese servicio, recordemos, en un parque de Barcelona? Gonzalo, muy buenos días, con muchas admiraciones. Nos cuenta que él paró a comer...
Sí.
Entonces, imagino que si paró a comer es que a lo mejor
tenía
iba conduciendo.
¿Hambre? Ah, sí, claro.
Bueno, tenía hambre lo primero.
Sí.
Y yo deduzco que a lo mejor es transportista o iba de viaje.
Iba de viaje.
Y paró a comer.
Bien.
¿Qué hizo? Pues buscó un lugar en la barra. Yo me imagino en barra.
Sí.
Porque pidió un bocata de lomo con queso.
Muy bien.
Se lo pensaba tomar tranquilamente, pero al final decidió que se lo pusiesen, por favor, para llevar.
Para llevar.
¿Vale?
Bien, sí.
A lo mejor recibió una llamada, estaba trabajando o bueno.
Llega
pues
el informativo,
bien,
¿eh?
Nos cuenta Gonzalo que le cobraron un suplemento porque por envolverlo en papel de aluminio.
Venga ya, eso sí que me parece un escándalo. Es que no te lo envuelvan, que te lo den a dedo.
Claro,
pero vamos a ver, lo envuelves en el papel higiénico de la señora del baño. Algo que te cobran por envolverte el bocadillo en papel. No, hombre, eso es un abuso. Eso no está bien.
Pues no, pues todo no.
Oye, le has ahorrado el lavar el plato.
También es verdad, sí.
Claro.
Barrer las migas.
Claro que sí. Muy mal.
María Luisa está escribiendo. Lo leo mañana, ¿vale?
Venga, mañana.
¿Vale? María Luisa, mañana te leo.
Venga, llegan las noticias. Hasta luego, Sergio.